Amigos, de Sábado Sarandí se inauguró hace algunos días en el Museo Blanes, allí en el corazón del Prado, una exposición realmente muy interesante. Uno debería decir del artista plástico Héctor Solari, pero cuando uno se mete en el corazón de la muestra se da cuenta que Solari entra en la categoría de lo que ahora se llama artistas visuales, por la diversidad de técnicas, de propuestas, la presencia de la tecnología, del video, del dibujo más tradicional. Campos de Marte se llama esta muestra, pero seguramente para muchos de ustedes quizás el nombre de Héctor Solari dice poco, así que vamos a conocerlo hoy en este Sábado Sarandí. Bienvenido, Héctor, qué gusto recibirte.
Encantado, Jaime, gracias por la invitación.
Bueno, contanos, ¿qué haces? Bueno, sos montevideano.
Soy montevideano, sí, uh-huh. sí.
¿Y desde cuándo en Alemania?
Bueno, en Europa, digamos, desde el año 87, uh-huh. O sea, hace 32 años. Primero en Francia, después en Suiza y desde el 93 en Alemania.
Uh-huh. Bien. ¿Ya tenías actividad plástica en Uruguay?
Sí, mis primeras exposiciones aquí, o la primera de todo, fue en el año 83 con Martín Mendizábal, uh-huh. Una instalación en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Bien. Y en el 84 también con él y con mi ex esposa Mariana Carranza en el espacio universitario. Uh-huh. O sea, hasta que me fui, después se puso en el notariado, etcétera, etcétera. Uh-huh. O sea, ya tenía actividad.
Bien, y ahí digamos, ya con el tema de instalaciones y eso, salías, digamos, de lo que podía ser una actividad plástica tradicional, entre comillas, ¿no? No me gusta mucho el concepto, pero...
Sí, pero para simplificar, sí, o sea, ya en las primeras exposiciones fue con instalaciones, o sea, uh-huh. Trabajos espaciales, en aquella época le llamamos... Environment, uh-huh. Era el nombre que tenía, que venía de los años 60, y después recién pasó a llamarse instalación.
Claro. ¿Y cuál es el área de las artes plásticas que más te interesa? ¿O cómo cuál es, ahora para usar una palabra, un concepto que está muy de moda, cuál es tu zona de confort dentro de las artes plásticas?
Y bueno, sigue siendo el de la instalación, el del arte de video y el de performances. Y si a través de la performance decimos la danza contemporánea, diría que la danza contemporánea. Yeah. Aunque eso ya no forma realmente parte de las artes plásticas. Pero hay una fuerte tendencia mía hacia la danza contemporánea, uh-huh. Que la sigo muy de cerca. He trabajado con muchísimos coreógrafos y bailarines de danza contemporánea y que los he integrado en los videos, en mis trabajos.
Pero en realidad, está bien, no forman parte de la danza contemporánea de las artes plásticas, pero sí de la comunicación. Y ahí es cuando uno puede ya empieza a darse cuenta qué es lo que te interesa. Te interesa decir cosas a través de,
claro, lo
de
que
diferentes
tiene,
lugares.
Lo que tiene la danza contemporánea, que es particularmente, porque el ballet clásico no lo tiene tanto, es el manejo del espacio, sí. Y una representación y presentación del cuerpo que es muy distinto al clásico. Pero yo te digo, el trabajo con el espacio, que yo lo tengo en las instalaciones y que de alguna manera lo uso en los videos, es eso lo que me acerca tanto a la danza contemporánea.
Bueno, ¿y qué significa volver a Montevideo, volver a estar con una muestra aquí y además en el Museo Blanes?
Bueno, como siempre, o sea, mi última muestra en Uruguay había sido en el espacio 2DK, también dirigido por Cristina Balcero, sí. Hace 10 años de eso. Y en el Museo de la Memoria, con un pequeño video sobre la cárcel Libertad. Cada vez que vengo a Montevideo, es mi país. Entonces estoy mucho más nervioso y estoy mucho más susceptible a los comentarios de amigos, de colegas artistas, etcétera, que si esta exposición tuviese lugar en Berlín. O en Hamburgo, o donde fuese.
Pero que además que perfectamente puede estar por lo que es la muestra en sí mismo.
Sí, digo, no me puedo elogiar a mí mismo. Es más, algunas de estas obras, sobre todo la instalación de 5 canales, esa la mostré primero en la ciudad de Dresden, en una institución dedicada a la danza y a la música contemporánea, en Hellerau. Y después, en el 2016, en el Museo de Artes Aplicadas en Leipzig. O sea, uh-huh. Las dos obras fueron ya presentadas en Alemania, en museos, pero ahora, ya te digo, aquí me pongo más nervioso. Uh-huh. A pesar de que con esa obra tengo una rutina de la primera vez tarde una semana en armarla, después 2 días y ahora en un día estuvo
Lista, lo que pasa es que el público uruguayo tiene tus mismos códigos.
Tiene los mismos códigos y me afectan a nivel de sentimientos, digamos, de otra manera que un público un poco más ajeno, que no lo conozco tan personalmente. Aquí, digamos, ya en el vernissage, el 80% de los que han ido son conocidos o amigos de amigos, uh-huh, todos nombres que conozco, entonces es mucho más personal el asunto.
Uh-huh. Bien, si uno tuviera que titular esta charla, yo podría poner los distintos rostros de la violencia.
Uh-huh. Sí.
¿Es un título posible?
Es un título posible, los distintos rostros o las distintas representaciones de la violencia, bueno, que vendría a ser un poco lo mismo, o sea, comunica,
sí, etcétera. Sí. Y bueno, ¿por qué es un tema que particularmente te interesa?
No puedo decir con seguridad el por qué, porque no, siempre pensé me tendría que hacer un análisis psicológico para saber si hay algo. Críticos europeos han siempre dicho, bueno, él viene de América del Sur, vivió las dictaduras de gran violencia, o sea, también en Uruguay, o sea, 15 años de violencia permanente. O sea, no tiene por qué ser siempre que me hayan pegado a mí, a otro, pero había violencia en el aire, sí, en la calle. Si eso tiene que ver, no puedo decirte con seguridad, pero sé que siempre me ha fascinado mucho el tema ese. Soy muy sensible a la violencia. No puedo ver sangre, mismo tampoco en televisión. Si veo una gota de sangre me desmayo. O sea, soy muy sensible y se ve que es un tema que bueno, me atrae de alguna manera. Uh-huh. Y aparte de que el mundo está lleno de violencia desde que existe hasta el día de hoy.
Sí, yo siempre me acuerdo con ese concepto, aquellos primeros 13 minutos, creo que se llamaba La Consagración, pero ahora no me acuerdo, de Odisea del Espacio 2001, uh-huh, cuando están los monos,
sí, sí, sí,
y aquel hueso se va al aire y uno de los monos lo agarra, no, antes de tirarlo, agarra un hueso y allí se da cuenta que tiene un arma.
Sí.
Y ahí viene el primer golpe, pelear por algo.
Exacto. Sí.
Y es muy fuerte, además.
Es muy fuerte. Siempre, digamos, leyendo a Walter Benjamin en su libro sobre violencia, que él dice, en definitiva, todo acto fundacional de algo, o sea, el ser humano cuando funda una ciudad, cuando funda un estado, cuando funda un grupo, es un acto de violencia. Mismo las leyes son actos de violencia en cuanto a que exigimos que el resto de una sociedad acepte estas leyes, y si no la acepta va a ser reprimido, castigado, etcétera. O sea, el acto de violencia también está en lo cotidiano, ¿no?
Sí, de distintas formas, es verdad.
Sí.
Y también ha cambiado mucho, ¿no? Uh-huh. Dependiendo de las épocas, también han cambiado las distintas formas de violencia. Hoy tienes una violencia virtual, sí, a través del ciberbullying, por decir algo. Cuando capaz que en la época de la dictadura era otra, mucho más explícita, y en la época de los vikingos también.
Y, sí. Por... y mismo en los estudios actuales está filósofo coreano, el nombre siempre me lo olvido.
El famoso que está de moda,
en Berlín. Cuando él dice que, digamos, en Foucault, cuando define la violencia, o sea, el castigo, etcétera, y que ahora hemos pasado en autocastigo, o sea, ahora ya la gente en Europa no marca tarjeta porque no te lo exigen, porque sabe el empresario, sabe el que te da el trabajo, que tú te lo exigís a ti mismo.
Uh-huh.
O sea, tú internalizaste la violencia contra ti mismo, y ya el que se castiga sos tú mismo, ¿no?
Bueno, toda relación de poder es de alguna manera forma sutil de violencia.
De violencia, sí.
Es así. Pero bueno, y además es algo universal, donde no necesitas ni idiomas ni...
Sí.
Ni códigos, no necesitas codificar ni decodificar.
Exacto.
Sí. Es algo universal.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y Campos de Marte, entonces, ¿por qué?
Bueno, si te referís al título, sí. Campos de Marte es desde la República Romana, el espacio en una ciudad que en tiempos de paz se utiliza para los ejercicios de del ejército. Digo, también hay ovejas, uh-huh, pastando, etcétera, etcétera, pero es algo creado para el ejército, para que él ejercite, etcétera, etcétera. O sea, surge en la República Romana, después lo tenés en París, tenés en los París. Campos de Marte, tenés
Londres. Todo el espacio que está antes de la Tour Eiffel.
Exacto.
Para que los oyentes.
Y ahora queda el nombre, también hay en Londres un campo de Marte. Y yo buscando imágenes de campos de Marte, curiosamente, encontré un plano de Montevideo de 1830, que uh-huh, está en el catálogo, pero está en la muestra, lo utilizo, donde pasando el ejido, y antes de las chacritas, como dice en el mapa, ahí estaba Campos de Marte, dice en el plano. O sea, uh-huh, el Montevideo también lo tenía.
O sea que, digamos, o sea, a la altura de Vázquez, de la Plaza de los Bomberos, por ahí.
Por ahí, supongo, porque, que por ahí. Entre
ese, porque el ejido era el que marcaba el límite.
Marcaba el límite y después, se extendía, supongo que hasta Boulevard Tigas.
Una cosa así. Era campo. Y bueno, y elegiste muchos formatos para transmitir, digamos, con ese concepto que cruza toda la muestra de la violencia y todos esos rostros o realidades, distintos formatos, distintos lenguajes.
Sí. Sobre todo dibujo, video, después dos dibujos hechos in situ, uno sobre tela, otro sobre la pared del Museo Blanes, una instalación. Los dibujos en sí, yo tengo dos maneras de crear mis videos. Uno es realmente filmando, sobre todo a bailarines, y editando esa filmación real. Y la otra es dibujar y filmar los dibujos. O sea, ir con la cámara sobre los dibujos o digitalizar los dibujos y trabajar con ellos en un programa de video. Por eso los dibujos para mí son más importante en cuanto a que explican la manera en que se generó el video en sí mismo, y menos en cuanto a objeto en sí. O sea, la serie de dibujos todas juntas, sí la veo como un objeto, pero cada dibujo en sí es para mí, sí, como un croquis, uh-huh, del video. O sea, no. Pero sí, me gusta trabajar en diferentes formatos según lo que en ese momento, o qué lenguaje yo pienso en ese momento que tengo que utilizar para expresar lo que uh-huh, quiero expresar.
Y, digamos, eso que querés expresar en este caso sobre la violencia, ¿qué pretendés que reciba el espectador? ¿Quién se para frente a un dibujo tuyo en el medio de una instalación, observa el video atentamente, donde además la sucesión de imágenes son muy fuertes, y muy visuales, mucho color, mucha uh-huh, cosa... Uh-huh. Porque también a veces, y es un tema que yo pregunto muchas veces a los artistas, sobre todo en literatura, por ejemplo, que tan cercana la tenés por sí, otros motivos, ¿qué capacidad de incidencia tiene la ficción en la realidad? Sobre todo pensando en literatura, normalmente es una pregunta que hago, que repito mucho porque me interesa. A ver qué piensan los artistas. Sí. ¿Por qué un escritor escribe esa novela si pretende de alguna manera incidir en la sociedad? La postura de un artista plástico como vos es diferente, es una cosa mucho más directa. Uh-huh, uh-huh. Yo puedo llegar a entender que vos sí pretendés que el espectador movilizarlo.
Sí, lo quiero movilizar, sí.
Sensibilizar,
movilizar también, que se dé cuenta de determinadas cosas sería un poco arrogante de decir, sí, porque él no se va a dar cuenta sin mí.
Que sea consciente.
De pronto, todos nosotros estamos tan bombardeados por imágenes de la televisión, del diario, de las fotos, etcétera, etcétera. De decir, bueno, miren estas imágenes, que muchas son en blanco y negro, que son uh-huh, imágenes de dibujos. O sea, son imágenes que son mentira, ¿no? Porque no son fotos de la realidad, sí, son inventos míos, basados en la realidad, pero inventos. Miren esto, a ver si esto no está más cerca de lo real, si esto no de pronto te toca más que estar mirando CNN con 5.000 imágenes de Afganistán, de Irak, de Irán, uh-huh, con muertos, con sangre, etcétera, etcétera. Eso por un lado, de pronto hacerlos razonar en ese sentido. Y por otro, lo que a mí me interesa en todas mis obras es saber cuál es el límite de la representación. O sea, ¿hasta qué punto puedo ir yo con la representación sin que lo presentado sea muy banal? Un esteticismo de la violencia o de la sangre, como pasó en las series fotográficas de Benetton, cuando genial fotógrafo, el que hacía la campaña publicitaria de Benetton, pero muchas veces caía en un esteticismo de la violencia. Y cuando se convierte de pronto en pornográfico, cuánto es tan excesiva la violencia que estoy mostrando que es insoportable y pornográfica para el espectador. O sea, y eso, por eso en el catálogo también hay muchas citas de Heiner Müller y de Ovidio. Hace poco volví a leer la Ilíada de Homero. Es decir, son tipos, diríamos hoy, son artistas que también han sabido acercarse a ese límite de lo soportable, y sin embargo que nos muestran una violencia increíble,
explícita,
pero sin ser pornográfica. Uh-huh. Entonces eso es lo que me interesa a mí, jugar con ese...
Hoy hablabas del tema de la sangre, y yo recordaba cuando estuve en Colombia, me acuerdo que compré un libro vinculado fue en el peor momento, el fin de la década del 90, ¿no? El peor momento de la violencia colombiana. Me acuerdo que compré un libro sobre el manejo de los medios de comunicación en los temas de la guerrilla, de la violencia cotidiana. Y allí contaba que había habido un pacto entre periodistas, televisoras, y que las imágenes de violencia explícita, donde hubiera sangre, en blanco y negro.
Ah, mira.
Que no se mostraran en rojo. Por lo menos en aquel momento. Claro, no sé si eso sí o no.
Interesante.
Y siempre me pareció interesante.
Sí, muy interesante.
Sí.
Yo he visto ahora con todos los refugiados que han llegado a Alemania con la guerra en Siria, etcétera, muchos de ellos tenían en sus celulares pequeños videos en donde, sin ningún tipo de prejuicio, te mostraban las imágenes con niños muertos en la calle, con las casas bombardeadas, etcétera, etcétera. Que eso fue también a mí algo que me impresionó mucho, pero entonces digo, claro, pero eso yo no lo quiero mostrar así.
Claro.
Digo, que ellos me lo mostrasen, es lógico, es lo que acababan de vivir hace una semana antes.
Y huían
de eso, entonces me mostraban lo espantoso que era. Pero era más bien asqueantes, digamos, eran pornográficas, comprensibles, pero pornográficas, y justamente evitar ese explícito, ese... Esto es sangre, esto es guerra, esto es violencia.
Sí.
¿No?
Héctor, y además hay una cosa que es interesante, que es en esos casos de violencia extrema, cuando uno termina insensibilizándose. Uh-huh. Ahora con el auge de Netflix y de todos los streaming y de estas series, es impresionante que están muy de moda las más violentas. Es más, las presentaciones en Netflix, tiene una estética muy parecida a todas, y parece que la sangre se metiera en el agua y son muy sinuosas, muy agradables de ver, pero en definitiva es sangre, ¿no? Que parece un ballet. Pero son 15 segundos, 20 segundos de sangre y también son muy violentas. La moda de los CSI, por ejemplo, de estas seriales forenses, están de moda. Siguen de moda, entonces...
Claro, pero ahí corres el peligro de insensibilizar al público, de que se convierta en algo que, bueno, lo aceptás, ya no te toca, o que lo rechazas completamente.
Uh-huh. O sea. Bien, en el catálogo, que es fantástico, hecho por el Museo Blanes sobre la muestra, donde hay varios textos, donde se explica justamente... Todos estos encares, son diferentes miradas sobre tu obra, realmente es muy interesante, además de lo que se muestra, porque como objeto visual es precioso. Pero hay una cosa que me pareció muy, muy interesante, y es una entrevista que te hace tu hermana, la escritora Ana Solari, muy buena amiga, sobre este tema, ¿no? Sobre la violencia, sobre Campos de Marte.
Sí.
¿Qué supuso ser entrevistado por tu hermana?
Bueno, no es la primera vez que lo ha hecho, o sea, es una técnica que hemos desarrollado ella y yo.
Ah, mira, no sabía.
Desde hace años, no en el sentido de que después usábamos la entrevista para presentarlo, sino que muchas veces para ayudarme a mí a saber dónde yo estaba parado, ¿no? O sea, yo le mandaba a ella obras, o si ella justo daba la casualidad que venía a Europa de visita y veía una obra mía, una muestra mía, o acá en la de Dodeca, entonces decíamos... Haceme preguntas sobre lo que has visto, así yo sé lo que estoy haciendo. Entonces lo hemos hecho varias veces. Digamos que sea mi hermana, En la entrevista en sí no me afecta, o sea, cuando yo recibo las preguntas no es mi hermana me está haciendo preguntas, sino Ana Solari, la escritora, que como escritora yo la admiro muchísimo, aunque no sea el señor Fisher mi libro preferido de ella, sino el que va a salir pronto.
Ah, bueno, pasa que con ventaja.
Claro, pero en ese sentido ya estamos acostumbrados. Lo que tiene Ana es que realmente tiene una mirada muy sí. precisa sobre mi trabajo. Uh-huh. Es una de las pocas personas que realmente conoce mi trabajo desde el comienzo. Entonces, sus preguntas son muy...
agudas.
Van al punto, son agudas. Uh-huh. Curiosamente, a pesar de que no ha salido el libro de ella aún, el libro de ella se llama Campos de Batalla.
Ah, mirá.
El próximo libro. Y ella lo había comenzado a escribir en Dresden, cuando yo vivía en Dresden, cuando estaba de visita había comenzado a escribirlo. Y a mí el título Campos de Marte se me ocurrió después, para esta muestra, y ahí dije, pero hay una similitud muy grande.
Sí, claro.
En definitiva es el mismo título. Uno,
sí, no hay que creer en las casualidades.
No, claro que no. Yo después me pregunté, ¿le estaré copiando? No, pienso que el campo, el título que ella le dio a mí me inspiró o quedó metido en mí y después, dado que yo también tengo un video que es paisajes después de la batalla, uh-huh. o sea que está, ya estaba cercano con
sí, los títulos. Sí, claro. Sí. Acá hay una pregunta que Ana te hace, que dice, se te pregunta si se agota el tema de la violencia. Y la otra vez hablando con un amigo que fanático de las colecciones, dice, uh-huh. a mí me gusta coleccionar cosas que yo sepa que se terminan, ¿no? Yo conseguí las 150 figuritas del sí. álbum de 1920.
Sí. O los libros del séptimo círculo.
O los libros del séptimo círculo, o la colección del libro del Club del Libro Radio Sarandí. Esas cosas.
Exacto, sí.
Porque sabes que lo terminan, entonces haces todo el esfuerzo para uh-huh. lograr eso, ¿no? Pero coleccionar vasos o cajitas de fósforos es interminable, entonces
sí, no tiene fin.
¿Dónde sí. está la violencia? ¿Es un tema que se agota como si fuera la colección del séptimo círculo?
Bueno, yo a mi hermana ahí le respondí que no, que mientras que haya exista la violencia, que pienso que va a existir siempre, va a seguir siendo un tema de mi interés y seguramente seguiré trabajando sobre el tema. Eso se lo respondí antes de sí. ver mi muestra. Ahora que vi mi muestra terminada, me pregunté, ¿cuál es el próximo paso? O sea, si sigo con la violencia, ¿cómo la represento ahora? Quiero seguir con la violencia. O sea, la pregunta antes y después de la exposición, yo ahora le daría otra respuesta a la que le di en ese momento, uh-huh. que fue, mientras que haya violencia voy a seguir con el tema. Uh-huh. Ahora no sé. Me di cuenta porque uno ve su obra recién después de que está expuesta, creo, o sea, me pasa a mí, tenés una idea de lo que hiciste, y veo que lo he profundizado mucho el tema de la violencia, sobre todo también con el catálogo que lo acompaña. Entonces me pregunto, ¿puedo ir más lejos? ¿Soy capaz de ir más lejos o volvería o empezaría a repetirme?
Eso no es.
Ahora vuelvo a Alemania mañana y ahí me tengo que sentar a pensar si me repetiría o de pronto ya empezar a trabajar con otros uh-huh. materiales, con otros elementos, con otras maneras de uh-huh. y de pronto sigo con el tema.
¿Tu lugar en el mundo es Alemania?
Y bueno, desde el 93 estoy en Alemania y es un país que hace mucho por la cultura. O sea, las posibilidades culturales en Alemania, tanto a nivel económico, fundaciones que te apoyan, dineros del Estado que te apoyan, que es, creo que es el mejor en Europa en este momento, donde yo también tengo toda mi red de conexiones, fotógrafos, coreógrafos, bailarines a los que puedo recurrir para hacer mis videos, etcétera, etcétera, críticos, curadores. Yo también trabajo como curador en Alemania. En este momento y a mi edad no creo que tuviese sentido cambiar de país, ¿no? Y volver a Uruguay no creo que sea el momento más oportuno.
Uh-huh. Veremos qué decís en la próxima visita, que esperemos que no venga, que no sea 10 años después.
No, espero que no sea.
¿Hasta cuándo va a estar la muestra?
La muestra está hasta fines de diciembre, uh-huh. seguro, principios de enero.
Excelente. Tienen tiempo de ir allí al Museo Blanes, en el Prado, entonces, en la Avenida Millán, Campos de Marte, el artista plástico o artista visual Héctor Solari estuvo en Sábado Sarandí. Ha sido un gusto recibirte,
bueno,
Héctor.
Muchas gracias.
Un buen retorno y pronto regreso.
Eso espero.